Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En un discurso emitido en horario central para todo Estados Unidos, el presidente Bush defendió la guerra en Irak y rechazó las solicitudes de establecer una fecha límite para el retiro de las tropas estadounidenses de ese país. Bush habló desde la base militar de Fort Bragg en momentos en que el apoyo a la guerra en la sociedad estadounidense alcanza las cifras más bajas.
En medio de toda esta violencia, sé que los estadounidenses se preguntan, ¿vale la pena el sacrificio? Creo que vale la pena y es vital para la futura seguridad de nuestro país.
Bush relacionó en varias ocasiones la guerra de Irak con el 11 de septiembre, a pesar de que Irak no participó en los atentados. Bush utilizó las palabras terror y terrorismo 34 veces y mencionó el 11 de septiembre en 5 oportunidades.
Quieren socavar nuestra voluntad en Irak, al igual que intentaron socavarla el 11 de septiembre del 2001. No lo lograrán.
El discurso de Bush, que estuvo centrado solamente en Irak, tuvo lugar horas después de que Estados Unidos sufriera lo que parece ser una de las mayores pérdidas en Afganistán desde la invasión estadounidense de 2001. Un helicóptero CH-47 con 17 miembros del servicio a bordo se estrelló en el este de Afganistán. Oficiales militares afirman que es probable que haya sido derribado y se desconoce el paradero de los miembros del servicio. Los talibán se adjudicaron el ataque. Los demócratas criticaron duramente el discurso y en una entrevista con CNN, el senador John Kerry acusó a Bush de agregar una tercera justificación para la guerra. El parlamentario afirmó que la primera, por supuesto, fueron las armas de destrucción masiva, la segunda fue la democracia y esta noche es el combate al caldo de cultivo del terrorismo. Kerry agregó que la mayoría de los estadounidenses saben que el caldo de cultivo del terrorismo nunca existió en Irak hasta que nosotros llegamos, y de hecho ha aumentado desde entonces. Mientras tanto, una nueva encuesta de Gallup demuestra que el 45% de los estadounidenses creen actualmente que Estados Unidos nunca vencerá en Irak. En Irak, tropas estadounidenses mataron la semana pasada a 3 periodistas iraquíes. Reporteros Sin Fronteras ha solicitado una investigación por la muerte del director de programación de la televisión Al-Sharqiya, que murió el martes de un disparo mientras conducía cerca de un convoy estadounidense. El domingo, tropas estadounidenses mataron a un editor de noticias de un canal de televisión local de Bagdad. Y el viernes, un reportero iraquí que trabaja para una agencia de noticias estadounidense murió de un disparo en Bagdad, se cree que por tropas estadounidenses. Las fuerzas militares de Estados Unidos aún no confirmaron las muertes. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, al menos 45 periodistas y 20 trabajadores de los medios murieron mientras cubrían la guerra en Irak. Por otra parte, la policía iraquí abrió fuego el martes contra un grupo de 2.000 manifestantes en la localidad de Samawa. Un hombre murió de un disparo en la cabeza y otros 7 resultaron heridos. La manifestación fue organizada por trabajadores desempleados y algunos de los participantes lanzaron piedras a la policía. Un funcionario de un tribunal italiano informó que Italia se prepara para solicitar la extradición de 13 funcionarios de la CIA acusados de secuestrar a un clérigo musulmán en las calles de Milán hace 3 años. Los fiscales también solicitaron la colaboración de Interpol en la búsqueda de los sospechosos, todos identificados como ciudadanos estadounidenses. Uno de los sospechosos mencionados es Robert Seldon Lady, ex jefe de la sección de la CIA en Milán. La BBC informa que el embajador saudí en Estados Unidos renunció luego de ocupar el cargo por más de 2 décadas. El príncipe Bandar bin Sultán era conocido en Washington y tenía estrechos vínculos con la Casa Blanca. A raíz de su relacionamiento con la familia Bush, se lo apodó como Bandar Bush. El presidente Bush se reunió con él 2 días después de los atentados del 11 de septiembre, a pesar de que 15 de los 19 secuestradores del avión eran saudíes. Se especula que Bandar aspira a un cargo de alta jerarquía en su país, posiblemente como jefe de inteligencia. NBC News informa que el gobierno de Bush aumentó hace 2 años el nivel de alerta luego que analistas de la CIA creyeran por error haber encontrado mensajes codificados en el canal árabe de televisión Al Jazeera. La CIA pensó que habían decodificado un mensaje donde se revelaban planes de ataque contra la Casa Blanca, Space Needle en Seattle y una pequeña localidad de 2.000 habitantes en el estado de Virginia llamada Chappahannock. A raíz de esto, el Departamento de Seguridad Nacional aumentó el nivel de amenaza de amarillo a naranja. Se cancelaron varios vuelos internacionales y 7 hombres de nombres árabes fueron detenidos e interrogados en París. Estas noticias provienen de Timor Oriental, ya que un nuevo informe de Naciones Unidas señala que un tribunal internacional podría ser necesario para procesar a los culpables de las atrocidades cometidas en 1999 durante el referéndum por la independencia de Timor. Al menos 1.400 personas murieron en manos de milicias que trabajaban junto con fuerzas de seguridad indonesias. El informe de la ONU concluye que no se hizo lo suficiente para procesar a los responsables de las muertes. Si bien el informe aún no fue publicado, la BBC ya cuenta con una copia. En Washington, la Cámara de Representantes votó anoche para levantar todas las restricciones a la ayuda militar a Indonesia en el proyecto de ley de operaciones extranjeras del año próximo. La Red de Acción en Solidaridad con Indonesia y Timor Oriental condenó la votación. La coordinadora del Grupo de Washington, Karen Orenstein, expresó que este es un grave retroceso, que no tiene en consideración las continuas violaciones y los terribles antecedentes de las fuerzas militares de Indonesia. El gobierno canadiense está a punto de convertirse en el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, luego que los legisladores votaran el martes para aprobar una nueva ley. Un miembro del gabinete del primer ministro Paul Martin renunció a su cargo en protesta a la votación. Holanda y Bélgica ya legalizaron el matrimonio homosexual. Associated Press informó que el Departamento de Trabajo mantuvo en secreto por más de un año estudios financiados por el gobierno que podrían obstaculizar la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América Central, o CAFTA. Los estudios concluyeron que varios de los países involucrados en las negociaciones de comercio cuentan con malas condiciones laborales y no protegen los derechos de los trabajadores. Estos datos contradicen los argumentos del gobierno en cuanto a que los avances de los países de América Central son suficientes en estos temas y garantizan un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Los estudios fueron realizados por una empresa privada, el Fondo Internacional de Derechos Laborales. Según AP, el Departamento de Trabajo dio instrucciones a la empresa de que retirara los informes de su sitio web, ordenó recuperar las copias antes de que se hicieran públicas, prohibió la publicación de nueva información e incluso obligó a la empresa contratada a no discutir los estudios con terceros. El Departamento de Trabajo argumentó que estas acciones fueron tomadas debido a que la empresa contratada no cumplió con el rigor académico esperado. El líder cubano Fidel Castro viajó a Venezuela en lo que es su primer viaje al exterior desde 2003. Castro se reunió con el presidente venezolano Hugo Chávez en una cumbre para discutir la creación de una alianza regional de petróleo que distribuya combustible más barato en el Caribe. Los mandatarios de Trinidad y Tobago, República Dominicana, Granada, Dominica y San Vicente y las Granadinas también asistieron a la cumbre. Chávez señaló que es una cumbre histórica y como potencia petrolera mundial estamos extendiendo una mano. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 330 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm. And you see just exactly what keeps worrying me. Yeah, you see the world is in an uproar. The danger zone is everywhere. Mm-hmm.
My love for the world is like always. For the world is a part of me. That's why I'm so afraid of the progress that's been made toward eternity.